comunicación de la Cancillería de Uruguay hoy, a raíz de lo que había sido la versión del diario El País, que en realidad confirma la esencia, ¿no?
Sí, un comunicado, Nelson, en el que se confirma que se instruyó a los representantes abstenerse de mantener contactos oficiales o participar en eventos de esa naturaleza que pudieran significar una legitimación de la ruptura del orden democrático acaecida en Paraguay, es decir, al reconocer al presidente Federico Franco en algún tipo de evento diplomático.
¿Cómo cayó esto en Asunción? Estamos en comunicación con Ana Rivas, periodista del diario ABC de Paraguay, para conocer ahí qué repercusión tuvo esta decisión de Uruguay. Muy buenas tardes, Ana, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Nelson? ¿Qué tal, Florencia? Muy buenas tardes, noches para ustedes y aquí también para nosotros. Tenemos una hora menos, pero ya está bastante oscurito. Y anecdóticamente les cuento que estamos casi cerca de los 30 grados acá en la
Argentina. ¡Epa!
En pleno verano en invierno.
Bueno,
respecto al comunicado de la Cancillería, bueno, la circular interna, tengo entendido, de la Cancillería uruguaya, la verdad que cayó como un balde de agua fría sobre la población, más que sobre las autoridades del gobierno de Federico Franco. Hay una parte de la circular donde señala que se prohíbe el contacto personal con los diplomáticos paraguayos y fue en realidad la expresión que más caló hondo en la opinión pública, sobre todo aquí en Paraguay, Florencia y Nelson.
Y eso se pudo comprobar a través de qué, porque muchas veces, por ejemplo, programas como los nuestros, a través de mensajes o en las páginas, en los sitios de internet de los medios de comunicación. Digo, ¿cómo se vivió esto, Ana?
Sí, la verdad que la información salió cerca, alrededor de las 9:30 de la mañana acá a Asunción, y justamente las radios, algunas estaban en comunicación con el canciller José Félix Hernández Estigarribia, y saltó a través de la página web del diario El País de Montevideo, en primer lugar. Luego, por supuesto, ya el rebote llevó al conocimiento de prácticamente todo el que estaba al tanto o tenía acceso a alguna página, a alguna sesión de internet.
Claro, no, Ana, yo lo que te decía era cómo se manifestaba la gente, eran oyentes, público, porque tú decías que más que las autoridades lo veías en la población.
Claro, en realidad donde más se expresó la gente es en los programas radiales que tienen efectivamente micrófono abierto. Entonces que dan entrada a la gente normal, común de la calle, y hay mucha gente que está de acuerdo no está de acuerdo con la manera en que fue destituido Fernando Lugo, pero como que resiente profundamente esta especie de
aislamiento podría ser
a la gente del Paraguay, ¿sí?
Ana, y de parte de la Cancillería, tú decías que para ellos, para la Cancillería paraguaya, ¿no fue una sorpresa esta decisión de Uruguay que trascendió?
Lo que decía José Félix Hernández, el canciller paraguayo, es que él había estado en contacto durante varios días ya con diplomáticos paraguayos que efectivamente están realizando lobby a nivel de diferentes países, pero concretamente en el Uruguay, tratando de bloquear la intención de suspender al Paraguay de la ALADI. Por lo tanto, la gestión diplomática paraguaya fue más agresiva en Montevideo para tratar de que en la próxima reunión de ALADI, efectivamente, los países del ALBA no se salgan con la suya, por decirlo coloquialmente, suspendiendo a Paraguay también en ALADI. Por eso había sido más agresiva la gestión diplomática paraguaya, y decía el canciller, ya estaba en conocimiento de que tendría que haber alguna reacción, pero también decía que no se esperaba que fuera de esa magnitud.
Claro, igual
él calificó a la decisión de la antidiplomacia, o sea, no es una resolución diplomática, decía el canciller.
Claro, Ana, igual en lo que es ALADI, para que el público entienda, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, habría dos factores. Uno, que lo sacaran como de la reunión política, un organismo que desde el punto de vista político no tiene ningún significado, ninguna relevancia, y lo otro, claro, desde el punto de vista de las relaciones económicas. Y ahí lo que ha habido de los países no complicar lo que son las relaciones comerciales o no alterar lo que son los acuerdos de comercio de aranceles. O sea que por ahí Paraguay no debería preocuparse por tener alguna represalia que fuera relevante, significativa, más allá de que digan no se puede sentar en la silla de lado y que, bueno, no parece ninguna cosa que... parecería mucho más grave lo de la cumbre del Mercosur que lo que puede ser separarlo de una reunión protocolar de Aladi, ¿no?
Ana, lo que pasa es que lo de la cumbre del Mercosur como que ya lo tenemos digerido. Claro. El punto es que si siguen habiendo represalias, te cuento cómo se lee, no desde las autoridades, ¿verdad?, sino que desde la gente. Claro. Si siguen habiendo represalias en otros organismos multilaterales, acá impacta mucho. O sea, porque acuérdense, por favor, que nosotros tenemos una historia, eso está en el gen, en los genes del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza y el rechazo del resto del continente al país de Corazón de América. Claro. Entonces, en realidad el impacto a nivel de pueblo es muy fuerte.
Ana, el presidente Franco y el canciller están insistiendo mucho en los últimos días de empezar a cobrar más a Brasil y Argentina por el uso de las represas que comparten. Están insistiendo mucho con el tema energético. ¿Se está transformando la energía en una carta para presionar a los países del Mercosur, que sabemos además tienen graves problemas energéticos?
De hecho, están aprovechando una situación que es previa a la crisis, Florencia, porque en realidad esa negociación, sobre todo con Itaipú, se había estado llevando ya por el gobierno de Fernando Lugo, que de hecho logró que el Brasil pague más por la cesión de energía paraguaya al Brasil el año pasado. El año pasado se incrementó bastante lo que Brasil paga a Paraguay por ceder la energía de la cual es propietaria. El canciller y el presidente como que se montan un poco en ese recurso para recordar que esa negociación está pendiente. Es más eso que una amenaza, digamos, claro.
Ana,
concreta,
sino Ana,
que es un recurso.
Ana, claro. En tanto, ¿cómo sigue la vida en Paraguay con la relación con el nuevo gobierno y la gente? ¿Ha habido protestas? ¿Hay algunos reflejos de opositores de leales a Fernando Lugo haciendo algún reclamo? ¿Se han restringido libertades? ¿Qué es lo que ustedes están viviendo como periodistas y como ciudadanos?
Bueno, Fernando Lugo sigue siendo la cabeza de su propia campaña antigubernamental, pero de hecho, y ustedes lo saben bien, él llegó a la presidencia en una alianza donde los partidos de izquierda son una minoría absoluta en la sociedad paraguaya. Por lo tanto, la fuerza de cualquier protesta es muy específica y, por decirlo de alguna manera, es muy puntual. No hay en absoluto una situación masiva ni de coartar las libertades públicas, eso para nada. Lo que sí hay es un recambio de gente a niveles de instituciones, sobre todo la gente de confianza del anterior gobierno. O sea, hay cambios en la TV pública, por ejemplo, porque cambia el director, que era de la confianza del gobierno anterior, y ahora lo ponen a los nuevos. Pero no hay en absoluto censura de prensa. El expresidente Lugo habla las veces que quiera y con quien quiera, y en general lo hace más con la prensa extranjera que con la local. En realidad nos cuesta mucho hablar con él.
¿Y eso por qué es? ¿Porque no lo buscan o porque él no quiere dar entrevistas a los medios locales?
No, porque él no quiere hablar con los medios locales. O sea, cuando él habla...
¿Pero él siente que los medios locales conspiraron contra su presidencia?
No, la verdad que hay más bien una cuestión de la personalidad del expresidente Nelson. ¿Por qué? Porque el expresidente es una persona muy especial. O sea, uno puede pensar en un político tradicional que tiene una estrategia. En realidad el expresidente se maneja mucho por su carácter, o por si le cae bien o le cae mal la persona que lo llama para hablar con él. O sea,
a uno lo que le llama... Ana, y ya terminando un poco, a uno lo que le llamó la atención mucho es lo solo que terminó, porque en el Parlamento no defendía prácticamente nadie, un diputado en 70 y pico y 3 senadores en más de 40, o sea, era como que no no había prácticamente defensa a él como, como dirigente político, como presidente de la República de Paraguay, ¿no?
Lo que pasa es que Lugo surge en una coyuntura muy especial que lo lleva a la presidencia también de la mano de la principal fuerza opositora de entonces al Partido Colorado, que es el PLRA. Una vez que pierda esa confianza, efectivamente se queda con su caudal electoral natural, que es menos del 20%. O sea, la izquierda que lo lleva, que lo respalda Lugo, claro, en la gestión de gobierno, es minoritaria, pero absoluta frente a lo que era el otro partido de la coalición.
Lo último, Ana, que... termina el razonamiento.
Sobre todo teniendo en cuenta que el expresidente se cerró ante la posibilidad de seguir trabajando con el partido mayoritario que lo llevó al gobierno. Claro. Entonces ahí se le quiebran, se le cae, digamos, el sustento político y se queda así de solo.
Lo último, y te pido una respuesta breve, lo que nos llamaba la atención en conferencia uno cuando mirábamos los sitios de presidencia es que te da una imagen muy de político populista el actual presidente, sacándose fotos, comiendo una merienda con niños, abrazándose de todo el mundo, o sea, como algo que uno a lo lejos y sin conocer en detalle la realidad de Paraguay le parece como sobreactuado, ¿no? Ahí, ¿cómo se está viviendo la imagen del actual presidente?
Federico Franco es un político que lleva años en la gestión política y efectivamente es parte del esquema típico de los partidos tradicionales, aquel caudillo, digamos, que va al barrio. De hecho, él fue intendente de su ciudad, de Fernando de la Mora, es médico, entonces hacía atenciones rurales, sí. O sea, él tiene, forma parte de su sistema de relacionamiento con el pueblo, que es un poco todavía de caudillo. Es un esquema viejo de hacer política y que, por supuesto, genera el disgusto de muchos sectores y también la adhesión de otros que ven en el elemento clientelista y prebendario todavía una forma de hacer política válida.
Bueno, te agradecemos mucho, Ana, todos estos minutos y, bueno, que nos pusieras un poco al tanto de la realidad de Paraguay y cómo había caído esta decisión de Uruguay.
A ustedes, por favor. A las órdenes.
Bueno, muchas gracias, Ana Rivas, periodista del diario ABC de Asunción del Paraguay.